4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Miércoles 23 de agosto. Y no, no será en Navidad. Si hay repetición electoral, esta vez no caerá en vacaciones.
Si ni Feijóo ni Pedro Sánchez consiguen el apoyo suficiente del Parlamento durante los dos meses siguientes. Pues bien, esa fecha sería el 14 de enero. Si hay que repetir elecciones generales, volveríamos a votar en España el 14 de enero, después de las Navidades.
Es Pablo Iglesias, analista de este programa de la tarde, director de información de Servimedia, que ya ha hecho las cuentas. Así que quédate con esa fecha, 14 de enero y no antes, si finalmente tenemos que volver a las urnas. Cuando Francina Armengol, presidenta del Congreso, anunció que la fecha elegida para la investidura de Núñez Feijóo será el 26 y 27 de septiembre, vamos, inmediatamente todos nos pusimos a contar para averiguar cuándo tocaría volver a las urnas en caso de repetición electoral. Y es que después de votar hace un mes, en plenas vacaciones de verano, ya solo nos faltaba que nos tocara hacerlo de nuevo el día de Nochebuena, de Navidad o de Reyes. Y era una posibilidad, ¿eh? Bueno, en media hora Pablo nos va a contar además, bueno, no solo qué significa escoger esas fechas y no otras, y también cómo se está negociando, cómo se va a negociar a partir de hoy los apoyos políticos necesarios por parte de un partido y de otro. Te recuerdo el calendario que tenemos por delante. 26 de septiembre, primer día de debate. 27 de septiembre, segundo día de debate y votación. Tendría que salir por mayoría absoluta. Si no tiene los apoyos necesarios, que no es muy probable, 48 horas después habrá otra votación en la que puede ser investido Feijóo, en este caso con mayoría simple, con más síes que noes. Pero si también fracasa, se abre un periodo de 2 meses en los que el rey volverá a convocar ronda de consultas para proponer nuevo candidato. El rey abrirá, como digo, esa nueva ronda de consultas. Si en ese plazo de 2 meses, desde la primera votación, nadie consigue ser investido, Felipe VI disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones que se tienen que celebrar 47 días después. Y eso, si hacemos bien las cuentas, nos lleva a esa fecha, el domingo 14 de enero. Oye, que puede pasar de todo, ¿eh? Pero al menos ya sabemos que no votaríamos un 31 de diciembre entre las uvas y el cava. Algo es algo. Un poco de certeza, de verdad, ante tanta incertidumbre, pues siempre viene bien. Siempre es bueno saber a qué atenerse. Y a veces los más modestos son los que antes llegan arriba. La nave india Chandrayaan 3 logra con éxito aterrizar en el polo sur de la Luna, un éxito donde hace 2 días fracasaba la nave rusa. Se convierten en los primeros en poner una nave en la cara inexplorada de la Luna.
La misión es poco ambiciosa, es una misión en la que realmente para mí el éxito es conseguir no solo alunizar o aterrizar, sino que la sonda esté en buen estado, que se comunique, ¿no?
De momento eso ya lo ha conseguido y es lo que decía Miquel Sureda, físico e ingeniero aeroespacial, que nos habla aquí en la tarde del éxito de esta modesta misión que triunfa donde otras fracasaron y que tiene retos por delante.
Si encima la propia misión luego puede realmente sacar algunos datos y conseguir pues que un pequeño rover se mueva por ahí unos días, pues entonces ya será un éxito completo.
Y su objetivo principal, buscar el agua helada que, según todos los indicios, existe en ese lado de la Luna.
La idea de llegar al Polo Sur, que es un sitio en el que se supone que se puede encontrar agua en estado congelado, no en abundancia, porque la Luna es muy seca, pero sí en suficiente cantidad como para pensar en extraerla y en poder usarla para las futuras misiones.
Bueno, pues cuando mires esta noche a la Luna, que sepas que en el lado más oscuro, que no verás desde aquí, hay una pequeña sonda y que no es ni americana, ni rusa, ni siquiera china. Es de la India. Bueno, es una de las noticias de hoy, pero a esta hora contamos también que la demanda eléctrica marca máximos del mes de agosto en plena cuarta ola de calor. Ha llegado a los 35.284 megavatios, una jornada en la que además el precio de la luz ha sido el más alto desde el mes de marzo, con una media de 135 euros. Mañana bajará el precio de la luz, pero seguirá por encima de los 130 euros, con una media de 132 euros el megavatio hora. Son unos precios que tienen mucho que ver con un mayor consumo por la ola de calor, también por el regreso al trabajo de muchos españoles y porque las lluvias no acaban de llegar. Todo esto nos obliga a tirar del gas para generar electricidad. Roberto Cabero es experto en energía.
El problema que estamos teniendo es que el precio del gas ha subido del mes pasado a este mes un 56,06%. Ha subido la demanda también, la demanda diaria se ha incrementado en un 17%, y con ello lo que hace es que aumente, se tenga que aumentar la generación eléctrica con el ciclo combinado, que es lo único que nos queda, porque no hay reservas hídricas, por lo tanto el ciclo combinado que ha aumentado un 12%.
Y se cumplen 7 años de la muerte de Diana Kerr. La joven regresaba a su casa en A Pobra de Caramiñal, en A Coruña, cuando el Chicle, un depredador sexual, la violó, la estranguló y la arrojó a un pozo en el interior de una nave abandonada. La madre de la joven, Diana López Pinel, contaba en COPE que para ella no han pasado estos 7 años. Parece que la muerte de su hija ocurrió ayer. COPE en Galicia, Íñigo Landa.
Un aniversario con nada que celebrar y en el que a Diana López Pinel le vienen a la cabeza los terribles momentos que tuvo que pasar su hija cuando de madrugada el Chicle la secuestró, la violó y la asesinó, dejando su cadáver abandonado en el pozo de la nave de Asados y comenzando con una terrible angustia para la familia.
Ya son 7 años, pero vamos, es como si hubiese pasado ayer. Bueno, como lo pasé en aquel momento, me acuerdo de pocas cosas, ¿no? Solamente me acuerdo de ir a la comisaría corriendo esa mañana, que me llevaba todos los bordillos por delante para denunciar la desaparición, pues yo sabía que mi hija, si no me había llamado, era porque algo había pasado.
Para la madre de Diana Kerr fue un alivio finalmente que se supiera la verdad ante la angustia de los 500 días sin saber de su hija, y asegura que siguen luchando para que la prisión permanente revisable siga adelante y evite que asesinos como el Chicle salgan a la calle.
Y multar a los turistas que hacen balconing, es decir, pasar de una habitación de hotel a otra saltando por el balcón o saltando de ese balcón a la piscina, es la última opción que les ha quedado en Mallorca para evitar esta práctica tan peligrosa. Es lo que nos ha contado en COPE el teniente de alcalde de la localidad de Calviá, Javier Tascón. Allí 5 turistas extranjeros tendrán que pagar 35.000 euros cada uno, además de haber sido expulsados del hotel. Tascón nos contaba que están haciendo lo posible para acabar con esta práctica tan peligrosa.
Es el último eslabón de la cadena, que cuando todo falla, pues de alguna manera, pues esta es la medida disuasoria. El mes de junio nuestro alcalde se reunió con el cónsul general británico para trabajar en común en un objetivo que es el balconing cero. Y es no solo un trabajo desde aquí, sino también del país de origen, con campañas de concienciación.
Y COPE accede al orden del día de la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. Dani Blanquez.
Con el futuro de Rubiales en el aire, la noticia es que ninguno de los 6 puntos se cuestiona la continuidad del presidente. Se va a exponer lo que ha hecho la federación hasta ahora en el fútbol femenino. La duda es saber cuántos asambleístas van a acudir, porque la mayoría no lo van a hacer. Mientras, han llegado 3 denuncias al Consejo Superior de Deportes de Miguel Ángel Galán, del exárbitro Estrada Fernández y del partido político Sumar. Este era el presidente del CSD, Víctor Franco Sanó, en el partidazo.
Yo espero que cuando acabe la asamblea se nos dé traslado del informe correspondiente, y en ese mismo momento yo reuniré a la gente correspondiente del CSD para tomar la decisión. Por lo tanto, ha dicho Juanma un minuto, pues o 30 segundos o 10 minutos, pero vamos a empezar el proceso nada más que nos den traslado del expediente y que podamos leerlo.
Esa decisión será valorar si elevan o no las denuncias al Tribunal Administrativo del Deporte. Y el primer presidente de primera en pronunciarse ha sido el del Getafe, Ángel Torres, que ha pedido la dimisión de Rubiales. Su comportamiento ha sido lamentable y no puede seguir un minuto más como presidente de la federación, decía Torres. Además, en el Barça, informa Elena Condis, esta tarde el padre de Ansu Fati se reúne con Jorge Méndez en Portugal para hablar del futuro del futbolista, que se quiere quedar en el Barça a pesar de las ofertas. Mientras, Joao Félix sigue a la espera de los azulgrana.
Sigues en la tarde de COPE.
It's not below us.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila o se traspasa, que aparece en alguna tienda, en la puerta, en el escaparate, detrás de ese cartel, como digo, se esconde una historia. Y esta es la historia de Almudena, que llegó con su familia hace aproximadamente 11 años a Guarrate, un municipio de Zamora de apenas 330 habitantes. Abrió una pequeña tienda, un pequeño autoservicio llamado el Badulaque, para abastecer a los vecinos, pues, un poco de todo, ¿no?, de productos básicos. Y hasta ahora, pues la verdad es que todo le iba bien. Pero hace apenas una semana, fíjate, en una semana, empezó la cuenta atrás para tener que echar la persiana a su negocio. El caso es que, por diversos motivos, Almudena, de un día para otro, se ha visto abocada a cerrar o a, en tiempo récord, cambiar la tienda a otro local, con lo que eso significa, de habilitar rápidamente ese local y de buscar todos los permisos para poder abrir. Y se ha encontrado, la verdad es que, en una tesitura de decir, realmente a lo mejor ya no puedo volver a abrir. Es que no veo o no me veo con capacidad para hacerlo. Pero Almudena no está sola, porque resulta que todo el pueblo se ha volcado con ella y con su tienda. Y están dispuestos a hacer lo que haga falta para que no se pierda este servicio tan necesario para todos los vecinos. Enseguida te voy a contar más detalles de esta historia. Antes saludo, como cada lunes, miércoles y viernes, también en este miércoles 23 de agosto, a Daniel Gascón, que es escritor, que es columnista. Con él tratamos temas siempre de actualidad, temas en los que necesitamos su mirada, ¿no?, y su luz. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque en los pequeños pueblos todo se va cerrando, todo se va apagando y al final pues hay un montón de vecinos que llega un momento en que no pueden ni siquiera acceder a comprar una barra de pan, un litro de leche o cualquier producto de primera necesidad que, bueno, en un momento determinado necesiten. Algo que han tenido siempre a mano, de repente de un día para otro pueden dejar de tenerlo. Y es otro de los enormes dramas, ¿no?, a los que se enfrenta la España rural, ¿verdad, Daniel?
Sí, además yo creo que todos los que pues hemos vivido o hemos pasado por un pueblo, sabes lo importante que es la tienda, ¿no? Que además muchas veces lo que pasaba es que tenía un nombre como el Badulaque, pero todo el mundo lo llamaba con otro nombre, ¿no?, que era a lo mejor el del dueño de la tienda, y eso es muy, muy importante. El otro día estaba leyendo un trabajo de una profesora de sociología que se llama Guadalupe Ramos, que ya habla de los desiertos alimentarios, ¿no?, que es un concepto que viene pues de Estados Unidos y otros lugares, que son esos sitios donde no hay una tienda, ¿no?, donde la gente no puede comprar a lo mejor los alimentos. Ella dice que en España no están así porque persisten esas tiendas, porque también está en la figura del vendedor ambulante, pero que es un fenómeno asociado pues a baja densidad de población y a cuestiones como la despoblación, ¿no? Me parece que es una forma que es muy, muy gráfica de llamarlo, ¿no? Aunque creo que en España, pues, por suerte todavía no sucede eso, ¿no?
Todavía quedan algunas tiendas, pero también se están cerrando muchas. Lo vamos a comprobar, desde luego, en los próximos minutos, por unos motivos, por otros, porque realmente no son capaces de sacarlas adelante, porque luego el invierno es muy largo y muy duro, y en esos pueblos, que en verano pues hay más gente, en invierno no la hay. Y es cierto que mucha gente también pues se va con el coche a comprar fuera, a las grandes superficies, pasa un poco como en las grandes ciudades. Pero ¿qué pasa con aquellas otras personas que no tienen coche, que ya no pueden conducir, que tampoco son de las que a lo mejor compran o saben hacerlo o ni siquiera se han planteado la posibilidad de hacerlo a través de una página web? Y luego están los productos frescos, como tú bien dices. Estás un poco pendiente de que alguien decida acudir de forma ambulante a vender por los pueblos. Y eso ocurre, pero también ocurre cada vez menos, ¿eh? Ojo, que eso también se está acabando. La verdad es que es un problema importante y hablamos muchas veces de que se cierran los colegios, de que se cierran los bares, pero ¿qué pasa cuando, como tú decías, Daniel, además se cierran los lugares básicos y fundamentales para alimentarse? Bueno, mira, Benita es una vecina de este pueblo de Zamora, de Guarrate. Hola, Benita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y además, muy bien, aquí eres estamos. Una de las vecinas más implicadas en esta lucha para que esta tienda, el Badulaque, la tienda de Almudena, no cierre. ¿Qué pasa si cierra la tienda, Benita?
Pues sería un desastre totalmente, porque es la única tienda como bien dijiste antes, hace 11 años que había en concreto una tienda, se jubiló su anterior propietaria y pues sí se pusieron dos tiendas, más una panadería que había. Entonces la panadería cerró por jubilación, la otra tienda...
¿Hola? Ay, hemos perdido a Benita, la recuperamos enseguida. Estamos teniendo algunos problemas de todas formas esta tarde con los teléfonos, algunos problemas de comunicación. Mira, mientras tanto, mientras Benita nos cuenta un poco el desastre que nos estaba diciendo que supondría para su pueblo, o ella lo ve así, el que cierre la única tienda que queda ya en este pueblo, nos vamos a acercar a un municipio de Almería, concretamente a Alicún. Es un municipio más pequeño incluso que Guarrate, tiene unos 200 habitantes, y allí, gracias a Mónica, desde finales de marzo de este año solamente, ojo, los vecinos vuelven a tener una tienda de alimentación y productos frescos tras el cierre en enero de la tienda de toda la vida. Para que te hagas una idea, en el pueblo hay una farmacia, un bar y ahora la tienda de Mónica. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Oye, ¿por qué este nombre?
En el descanso del mediodía.
Este nombre de Alicún, que nos ha llamado mucho la atención, ¿a qué se debe?
Alicún es el nombre del pueblo, como se llama el pueblo.
¿Y la tienda se llama La Nueva?
La Nueva,
La sí. Nueva de Alicún.
La Nueva de Alicún, sí, porque la calle donde estás es la calle Nueva. Y es un juego de palabras. Y yo soy nueva en Alicún, pues la nueva, la
Oye,
tienda nueva.
Y la nueva de Alicún, que es tu tienda y que eres tú misma, Mónica, ¿por qué decide sí. abrir una tienda de alimentación en este municipio cuando la que había ha cerrado hace pocos meses?
Sí, pues la decisión fue un poco fruto del estrés que tenía en mi anterior trabajo. Al venirnos a vivir aquí al pueblo, vimos una oportunidad de poner un negocio y viendo que ya iban a cerrar la tienda, pues para que no se quedara el pueblo sin tienda. Y así surgió la idea. Un poco acelerada porque, pues verdad, porque los vecinos se quedaban sin... hasta hay otro pueblo a 600 metros, pero no hay más tiendas. Entonces así surgió la idea.
Mónica, hiciste muchas cuentas, dijiste, bueno, pero de aquí, si yo pongo una tienda en Alicún, ¿voy a poder vivir de esto? ¿No voy a poder vivir? ¿Por qué habrá cerrado la anterior? ¿En invierno habrá gente suficiente para que venga la tienda? Es decir, ¿tú cómo te lo planteaste?
Sí, pues sí hicimos cuentas más o menos. Mi marido es de aquí, conoce la gente, sabe quién hay y más o menos hicimos cuentas. Pero fue un poco aventura, sí, porque tampoco sabemos, llevamos muy poco, tampoco sabemos, llevamos 5 meses nada más. Que ahora mismo pues vamos bien, pero bueno, tampoco es una cosa normal, ¿no? El verano me imagino que irá mejor que en el invierno, pero que el pueblo es verdad que se ha volcado, porque han estado 3 meses sin tienda y me lo agradecen todos los días, la verdad.
¿Qué vendes en la tienda, Mónica?
De todo. De todo. Todo lo que tiene un... yo lo llamo que es un mini supermercado. Y cuando hay algo que no tengo, intento buscarlo.
De todo.
Porque
significa...
aquí hay mucha
significa...
población mayor y...
Perdona, dime, Mónica.
Pues desde los frescos, fruta, verdura, que a diario que la traemos... carne, que vienen 2 veces el encargo de las carnes, todo lo que tiene un supermercado, todos los productos de un supermercado y de bazar también.
O sea, productos de limpieza, de droguería, un poco
sí,
de todo,
sí,
¿no?
Sí, todo.
Aceite, vinagre,
todo,
en fin,
sí.
Alimentación en general,
sí,
todo
sí,
en pequeñito,
todo.
Pero tienes absolutamente de todo.
Sí.
Y dices que el pueblo...
Sí, 2, 3 marcas, pero sí, de todo.
El pueblo dices que se ha volcado, es decir, en general todos los vecinos
sí.
de Alicún compran
sí,
en tu
sí,
tienda.
Sí, sí. Sí, prácticamente. No lo voy contando, pero que sí, la gran mayoría compra en la tienda.
Y
sí.
No solo eso, sino te agradecen que hayas abierto.
Sí, 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 sí. El agradecimiento lo noto a diario, sí.
¿Qué va a pasar en invierno, Mónica? ¿Tienes miedo? Porque ahora me imagino que también habrá mucha gente de vacaciones, es decir, la gente que vuelve al pueblo a pasar sí. algunos días con sus familias, pues porque tiene a lo mejor todavía allí los padres o los abuelos. ¿Tienes miedo de que la cosa se complique cuando llegue el invierno?
Hombre, siempre está tanto como miedo o el nervio de que la cosa vaya mal. Yo creo que muy mal no va ahí. Muy mal no, porque yo conozco a toda la gente que está aquí y sé que mucha gente va a seguir viniendo. Y los que viven aquí van a seguir viniendo. Es verdad que no va a ser el mismo número de ventas que en verano. Pero bueno, yo creo que, bueno, amarrándonos un poquillo el cinturón y ahorrando un poquillo en el verano, pues yo creo que podría ir bien.
Mónica, tú puedes competir con los precios que a veces pueden dar las grandes superficies.
No, eso me lo dicen muchas veces. No puedo competir porque a mí como precio base ya me supera a mí el precio de las grandes superficies.
¿Quieres decir?
Las marcas blancas son más caras para mí que en una grande superficie.
A ver, es que esto a lo mejor la gente no lo entiende. Tú tienes que hacer tus pedidos. Y esos pedidos que tú haces a determinados distribuidores luego te los llevan a tu tienda, ¿verdad? Y mucha gente dice, ¿pero por qué en la tienda del pueblo resulta que el litro de aceite es más caro que si voy a una gran superficie de una ciudad, Mónica? Y esto seguro que es una pregunta que te la has encontrado a menudo.
Sí, claro. La gente sabe que hay muchos productos que nosotros vamos a por ellos, otros me los traen. En eso se nota también el precio, pero la mayoría de la gente sabe que los precios son más caros por eso, no porque yo los quiera poner más caros, no porque una tienda de pueblo es más cara que en la de la ciudad porque quieran, ganan más dinero, no. Es más cara porque para ellos les resultan más caros esos productos. Entonces, es una pena porque hay gente aquí que solo vive de lo que yo le vendo, que no van a ningún sitio, que no se pueden desplazar, que no tienen vehículo, que no tiene ningún familiar. Hay gente mayor a la que le llevamos el pedido y no tienen familiares cerca que les puedan llevar esos alimentos o lo más básico. Entonces es una pena que tengan que gastar más dinero por ser un pueblo.
Y tú tienes la sensación que además de tener un negocio, que lo tienes y que de eso lógicamente tienes que vivir, y entre otras cosas porque has invertido tus ahorros, pero de que estás haciendo también un servicio público.
Sí, eso lo tengo clarísimo. De hecho, por eso te decía que siento el agradecimiento de la gente, porque la gente, por lo menos aquí en este pueblo, lo he notado, el agradecimiento de decir, no hay tienda y tú, es una inversión que has hecho y además un trabajo que yo no tiene nada que ver con lo que yo hacía antes, y las horas que yo he hecho no son las horas que yo echaba antes en mi trabajo, que estaba contratada. Entonces, eso la gente sí lo ha agradecido, sí. Y es verdad que en los precios hay de todo, no todo es caro. Porque yo he comparado precios y hay cosas incluso que las tengo más baratas.
Oye,
no todo es más caro.
¿Y tienes algún tipo de ayuda, Mónica? ¿Alguna subvención precisamente por este servicio también que
te ofreces? Para empezar no la he tenido. Al principio no he tenido. La verdad que la Junta de Andalucía ahora ha empezado el plazo para solicitar una ayuda de nuevos empresarios, los que en este año 2023 se hayan dado de alta como autónomos y hayan montado una empresa, y esa sí la he solicitado, pero de principio he empezado sin ninguna ayuda con lo que yo tenía.
Bueno, pues en este pueblo, en Alicún, que como decimos es de Almería, tienen una nueva tienda que se llama así, La Nueva, después de cerrar la anterior a principios de este año, y en marzo Mónica decidió lanzarse, ¿no?, a esta aventura, y aquí está, con todos los condicionantes que nos está contando y que son muy interesantes. En Guarrate, lo que intentan en este municipio de Zamora es que no cierre la que tienen, de hecho. Benita, te hemos recuperado, que se había cortado.
Sí.
Me estabas contando por qué es importante que la tienda de alimentación de Guarrate siga abierta.
Pues porque es la única tienda que tenemos. en su tiempo, como creo que no llegasteis a oírme, hace 11 años se jubiló la tienda que había. Entonces había una panadería también, la panadera también se jubiló, entonces Almudena y otras personas decidieron abrir dos tiendas diferentes. La otra tienda por circunstancias cerró y Almudena siguió. Almudena es la dura que la que tenemos actualmente, ¿no? Entonces es la única tienda que hay ahora mismo en un municipio pequeño de 320 habitantes, que vecinos en invierno quedamos muy pocos, ¿no? Y como casi toda la España vaciada y sobre todo la zona de Zamora y Castilla y León, pues muy despoblada. Entonces es imprescindible que la tienda siga. O sea, es imprescindible que la tienda siga. Lo que quiero quedar bien claro es que no entramos a valorar por qué Almudena tiene que trasladarse o cerrar la tienda. Esos son problemas personales que solamente le afectan a ella. Lo que queremos es apoyarle totalmente, porque ella en momentos puntuales, sobre todo en momentos puntuales y todo tipo de momentos, ella ha colaborado en causas solidarias con el pueblo, con campañas de recogida de alimentos. Ella muy altruista cuando la pandemia, ella con su furgoneta ha llevado la comida a la gente mayor, que sobre todo hay mucha gente mayor. Entonces nos sentimos en la necesidad de apoyarla en estos momentos, ¿sabes? De que la tienda no se debe de cerrar. Dar sobre todo mucho ánimo para que ella siga luchando y que en un momento puntual tenga que cerrar y abrirla en otra nueva ubicación. O sea, los organismos competentes, no sabemos quién ni quién no, que la burocracia ya sabemos en este país que va como muy lenta. O sea, que agilicen, porque no se puede quedar la tienda de Guarrate sin dueño. Es lo que queremos reiterar, ¿sabes?
Bueno, y eso, por eso estáis luchando, todos los vecinos del pueblo, ¿eh? Sí. Que vais todos a una, en este caso con la tienda de Almudena, para que siga abierta. Pues Benita, que tengáis suerte, de verdad, y que consigáis que no cierre Almudena su tienda, o que abra inmediatamente en otra localización y que se agilicen todos los trámites para que no...
Es lo que queremos.
Exacto, para que no os encontréis sin esa tienda en la que comprar. Gracias. Y Mónica, que sigan bien las cosas, aunque llegue el invierno y puedas seguir también con... tu tienda de la nueva abierta, ¿eh? Y ojalá que lleguen también esas ayudas, que no cabe duda que son importantes. Las hay para otros sectores, pues seguramente las tiene que haber con más motivo para este tipo de cosas. Gracias.
Muy bien, gracias.
Bueno, Daniel, es que también, mira, Benita decía, el tema de la burocracia, ¿no? Es que hay que agilizar los trámites, es que estamos hablando de un problema social, no estamos hablando solo de un tema comercial, no estamos hablando solo de un tema de negocio, aquí hay muchas más cosas implicadas, ¿no?
Sí, además que, bueno, que como ya decía, ¿no? que a veces no hay otro lugar, ¿no? Entonces eso te dices, ¿qué hace esta gente que de repente tiene la posibilidad de quedarse sin la tienda? Me ha hecho gracia eso que decía Mónica también, de aquí tenemos de todo como supermercado y como bazar, porque yo también recuerdo en algunos de los pueblos donde vivíamos que la gente te decía, sí, pregúntalo aquí en el Jesús que tienen seguro eso, ¿no? Podría ser unas cosas, pues una bombilla, pero también un clavo o la comida que fuera, ¿no? O sea que Eso era muy, muy, muy llamativo, ¿no?
A veces te parece mentira que en un sitio que no es tampoco excesivamente grande pueda caber de todo, ¿no? Pero es verdad que de todo en estos sitios. Y esto es lo bueno, ¿no? Que en un momento determinado esas tiendas sigan abiertas para que mucha gente que no tiene la opción todavía, pues, de elegir otro sitio donde comprar, tenga siempre a mano esa tienda y sobre todo esa persona de confianza, que además si un día tú no puedes ir ahí a la compra, sea ella misma la que te lleve la compra a casa. Ojo, es que esto también hay que valorarlo, ¿eh?
Sí, además con eso que ha contado, ¿no? Benita, del COVID, por ejemplo, ¿no? Lo difícil que fue para muchas tiendas y para muchas personas que a lo mejor no podían moverse, bueno, que estábamos todos medio confinados y ese esfuerzo que hicieron, ¿no? Luego la historia tenía algo, ya sabes que yo siempre me imagino películas, que me parecía como un buen argumento para una película, ¿no? Son los vecinos del pueblo que quieren salvar la tienda, ¿no? Y es como para una película Frank Capra.
Bueno, ya te veo ahí con otro guión o otro libro, que nunca se sabe. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. tiempo para la mutua. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, porque todos hemos pasado por ese momento en el que te das cuenta de que tu seguro te ha subido el precio. Y otra vez empezamos a buscar otra compañía de seguros para ahorrar un poco. Bueno, pues no busques más. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
Estaba yo pensando, Rosa Rosado,
dime, Pilar,
si tú tuvieras que abrir una tienda, ¿qué nombre le pondrías?
Ay, yo qué sé, ahora mismo me pillas así un poco...
¿Nunca has reflexionado sobre ello?
No, pero no es un tema fácil, ¿eh?
No, hombre, hay que pensar, hay que elegir un buen nombre. A veces
es una cosa que necesita.
Tampoco hay que complicarse mucho la vida, ¿eh? Mira, Mónica, que hemos hablado con ella en Alicún, le puso la tienda nueva, ya está. Mira, hoy podríamos ponerle Calorina, por ejemplo, a una tienda, ¿no?
Oh, Calorina.
Sí, o Calorcito, para que quede así como más cariñoso y no resulte tan bochorno. Mira, Bochorno. ¡Oh, Bochorno es un buen nombre!
No, para una tienda no. Una
no,
tienda
llamada... no, es bonito Bochorno.
No, como que no lo veo.
¿No te gusta la palabra?
No, porque Bochorno tiene es como negativo.
Bueno, hablamos de tiendas, ya que estamos, ¿no?
Sí,
porque,
sí.
Bueno, pues Badulaque, La Nueva, Calorina, si os gusta. En fin, ¿quién no tiene en mente la tienda a la que acudía seguramente desde que era pequeño? Probablemente en el pueblo, pero no necesariamente, también en el barrio, ¿no?, donde se ha criado. Esa tienda a la que acompañabas a tu padre, a tu madre a hacer la compra, que ibas a lo mejor por el interés, porque a lo mejor la dependienta o dependiente, aparte de saludarte con cariño, que por cierto, ¿cómo se llamaba el dependiente? ¿Te acuerdas? A lo mejor te soltaba pues una chuche o alguna cosita que tenía por ahí rica, ¿no? Y esto pues era siempre de agradecer. Bueno, recuerdos de cuando íbamos a las tiendas de pueblo, a las tiendas de barrio, que algunas permanecen, pero que cada vez quedan menos. Es lo que queremos hablar hoy con la gente.
Eso es, y fíjate, yo estaba pensando que en mi pueblo no tenían nombre las tiendas. Yo iba a, recuerdo, por ejemplo, había varias, ¿no? Pero íbamos a la tienda de la Adelina.
Bueno, claro, pero ya tenía nombre la de la Adelina.
Bueno, sí, hombre. Era una tienda que tenía el nombre de la dueña, ¿no? Que vendía todo a granel, lo tenía todo en sacos, que te abría los domingos y llamabas a su puerta. Y que acabó cerrando porque ya es mayor, pero fíjate que está vendiendo en su casa todo lo que su hijo planta en la huerta. Y
anda,
está todo riquísimo.
Claro, pues porque lo lleva en la sangre y dice, ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Tendré
bueno,
que vender.
Pero que Adelina tendrá 80 años como mínimo,
pues claro,
¿eh?
Pues claro, es que dejas de trabajar y te vienes abajo. Yo entiendo a Adelina, ¿eh?
Fíjate. Y luego estaba también la tienda de Lorenzo, que todo lo que comprabas allí olía a puro porque siempre estaba con el puro en la boca.
Qué tiempos, ¿eh? Que la gente no se quitaba el puro o el cigarrillo de la boca o
desde
la pipa
luego,
en algunos casos.
Mi abuela nos mandaba a comprar chocolate para merendar y no queríamos ir porque todo lo que comprabas olía a puro.
Todo lo que comprabas olía a puro, es
sí,
bueno
sí,
eso.
Sí,
bueno,
sí.
Y Daniela acaba de decir la tienda del Jesús, ¿no?
¿Ves?
En alguno
claro.
De los pueblos, claro, es que antes lo que
antes
tú dices...
no se ponía nombre,
no,
yo creo.
Antes normalmente era el nombre del Señor.
Exacto.
Pues mira, por ejemplo, en el pueblo, en mi pueblo, era la más antigua que yo recuerdo, la primera, era la de Crescencio, claro. La tienda de Crescencio,
efectivamente.
Efectivamente, que además tenía el único teléfono que había en el pueblo y allí lo tenías todo, multiservicio.
Todo.
Claro.
Bueno, ya te digo que te abrían hasta los domingos y llamabas por la puerta principal.
Hombre, claro que te abrían, qué remedio, si eras vecino de toda la vida.
Pues sí, pues fíjate, Pilar, vamos a conocer a la señora Juliana.
Buenas tardes a la gente. Sí, yo iba de niño, me acuerdo sobre todo de ir a comprar el pan a casa de la señora Juliana y no era mi madre la que me decía, no te gastes las vueltas, me lo decía la señora Juliana. La señora Juliana me decía, Jesús, ¿te ha dado permiso tu madre para gastarte las vueltas? No, para casa. Que sí, yo era de esos de los que iban a comprar el pan y hacer las compras en las tiendas del pueblo.
Ya lo creo. Y lo de las vueltas era súper importante. Bueno, lo de las vueltas, eso era un control porque estaba la de la dependienta, efectivamente, que te decía la señora, te decía... Que no falte nada, ¿eh? A ver si le vas a tirar por el camino y vas a decirle a tu madre que lo has perdido y a lo mejor se lo ha gastado el chico, ¿no? Y luego encima llevaba a la madre a pedirle explicaciones a la señora Juliana.
Sí, te regañaban
claro.
Y todo como
hombre,
si fuera tu
hombre,
madre.
Hombre.
Desde luego que sí, fíjate, esta era la señora Encarna.
Muy buenas tardes. Yo recuerdo a la señora Encarna, íbamos a comprarle por las pipas, la chuchería era en su casa y tenía un loro. Y el loro, cada vez que abríamos la puerta, porque tenía una cortina, decía: ¡Encarna! 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 ¡Que han entrado! Y venía la señora Encarna y nos atendía y le compramos las pipas de la Ruperta, del 1-2-3. Bueno. Esos eran tiempos inolvidables. Eso se quedan con uno. Hasta luego.
Con ese loro.
Lo del loro es buenísimo, pero es verdad, había tiendas que tenían, era como muy común lo del loro, yo no sé si para avisar de que entraba alguien.
Como vigilante.
Sí, son buenos vigilantes, vamos. Bueno, ¿qué tienda recuerdas tú? ¿Quién era el dependiente o la dependienta? ¿Se llamaba la tienda como esta persona? Así es como la conocíais, en el barrio, en el pueblo. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos momentos? Queremos que nos los cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Historia.
Está puterro para llorar, Andrea Pelagio.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Olga Carmona. Andrea, estás con la gran protagonista.
Un gol para la historia.
Por fin podemos decir que somos campeonas del mundo. Y
tengo delante de mí a una emocionadísima Irene Paredes.
Por el Aita. Todo por él.
Las reacciones, como digo, de las que nos han hecho campeones. Jenny Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas.
La primera entrevista que va a dar Alexia Putellas.
Claro, por toda la gente que ha hecho posible que estemos en este Mundial, que lo ganemos.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo hablando es.
Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, prueba la cerveza Classic Lager Día Ramblers por solo 0,29 la lata. En tiendas y en día.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
Está siendo un verano interesante. Muy caluroso, sobre todo porque es que las olas de calor... El año pasado hizo mucho calor, pero fue en junio y julio. Luego parece que mejoró la cosa, pero es que este verano, que no iba mal del todo hasta finales de julio, de repente han llegado las olas de calor así, de golpe, en agosto, con esta ola de calor que tenemos especialmente ahora y que, jo, luego iremos in situ a Zaragoza, a Bilbao, a Valladolid, a diferentes puntos para ver lo que se vive esta tarde por ahí en la calle. Aquí en Madrid también está como para no salir, ¿verdad, Pablo Iglesias? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y la temperatura política tampoco
bueno,
para de subir.
Bueno, es que vaya verano que llevamos. Mira, hoy se cumple un mes exactamente desde el día que fuimos a votar, 23 de julio, hoy es 23 de agosto. La de cosas que han pasado, cosas para el análisis también. Y ya tenemos fecha para la investidura de Núñez Feijóo, que es el 26 y 27 de septiembre. Y lo primero que hicimos todos, y lo primero que hizo Pablo Iglesias, es empezar a contar. Para en el caso de que finalmente no haya posibilidad de ser investido presidente ni Feijóo ni quizá Sánchez, ¿cuándo habría nuevas elecciones en caso de una nueva repetición electoral? Y ya está claro que sería no el día 24 de diciembre, Nochebuena, ni Navidad, ni el 31, Nochevieja, ni siquiera el Día de Reyes. 14 de enero, ¿es así?
Sí, esa es la fecha, la nueva fecha que asoma en el horizonte, aunque se supone que no repetiremos elecciones. La investidura que ya se ha fijado para el día 26 y 27 de septiembre, que es la de Feijóo, tiene todos los visos de fracasar porque va a haber más votos en contra que a favor. Feijóo, es cierto que se presenta esa investidura, que hay mucha gente que sigue sin entenderlo todavía. El Rey la ha designado porque tiene 172 votos seguros y hacen falta 176 para una mayoría absoluta. En una segunda votación, donde ya no hace falta esa mayoría absoluta, que simplemente valen más si es que no es, con 172 se pueden ganar investiduras y algún que otro presidente lo ha ganado. Pero es cierto que enfrente tiene a todos los del no. El del no inicial era Pedro Sánchez, está Sumar evidentemente, están todos los partidos de izquierda, pero luego está esa coalición que Pedro Sánchez dice falsamente que son progresistas, donde está el PNV, que de progresista tiene cero, y donde está Junts, que es todo lo contrario al progresismo, porque es algo mucho más totalitario, más vuelta al pasado, más propio del siglo XIX que del siglo XXI. Todos esos partidos están dispuestos a decirle que no a Feijóo en la investidura del día 26 y el 27 de septiembre, que es cuando se votará. Como en esa votación no tendrá mayoría absoluta, habrá que repetirla, y el día 29 de septiembre se votará otra vez y perderá seguramente con mayoría simple, pero el día 27 de septiembre, que es la noticia que tú apuntas, ya se activará lo que ya se conoce como el reloj de la democracia. El día 27 empieza la cuenta atrás de 60 días, y si en 60 días, desde ese 27 de septiembre, Feijóo, pero tampoco Pedro Sánchez, consiguen ser investidos, el 27 de noviembre, automáticamente, sin nada que hacer, se convocarían las elecciones generales. Y se convocarían, como tú decías muy bien, para el 14 de enero. Podemos respirar porque no votamos en plena Navidad, es que era el miedo que todos teníamos. ¿Te acuerdas cuando en julio, el 23 de julio, salió el resultado por la noche y todo el mundo decía, es un escenario diabólico, esto quién va a pactar y tal? Y todos pensábamos, solo hay una cosa peor que esto, y es que haya que volver a votar y que pudiéramos votar en plena Navidad. Bueno, pues eso está descartado.
Está descartado porque después de que se cumple ese plazo de 2 meses y por lo tanto automáticamente se disuelvan las Cortes, hay 47 días, y esto también está fijado así por ley, en la ley electoral, para la convocatoria de las elecciones. Y eso cae, al final, en ese 14 de enero del que estamos hablando.
Es.
Se podría haber dado el caso, es decir, porque en un primer momento se hablaba de que las fechas de la investidura podrían ser inmediatamente, es decir, la semana que viene, incluso a finales de la semana que viene.
La semana que viene era un poco precipitado, porque Feijóo ha dicho ayer mismo, para empezar, que la semana que viene quiere empezar a reunirse con todos los partidos, aunque sea para que le digan que no, pero él se quiere reunir. Entonces, ¿qué menos que tener una semana para reunirse si me apuras, pues dos semanas? ¿Qué pasa? Que si Francina Armengol, la presidenta del Congreso, hubiera decidido acelerar el plazo para que la investidura fuera ya, cosa que, por ejemplo, en Ferraz estarían encantados, para que Feijóo se estrelle cuanto antes, pondría en riesgo el hecho de que esa repetición electoral fuera directamente en Navidades. Con lo cual, yo creo que aquí la presidenta del Congreso ha sido doblemente responsable. Uno, porque ha asumido el mandato del rey sin ningún problema y se ha puesto de acuerdo con Feijóo en las fechas. Y luego, dos, porque a la hora de convocar esas fechas han tenido en cuenta que, por si acaso esto sale mal y lo que venga después también sale mal, no se puede votar un domingo 24 de diciembre, ni un domingo 31 de diciembre, ni un domingo 6 y 7 de enero. Se votaría un domingo 14 de enero, después de las Navidades. Aunque eso sí, Pilar, hay una anécdota y esto no deja de ser curioso. Si tuviéramos esa repetición electoral, la campaña electoral empezaría el 5 de enero.
La noche
el día
de Reyes,
que vienen los Reyes Magos, en plena cabalgata, podría haber mítines, cosa que no creo, porque no creo que ningún político se atreviera, ¿no? Pero podría haber simultáneamente cabalgata de Reyes y mítines electorales. Imagínate el esperpento.
Y porque ya no hay casi pegada de carteles, sino
bueno,
además...
La pegada de carteles sería la noche del jueves al viernes, que eso, bueno, en fin, ya sería tremendo, pero vamos, yo creo, se supone que no vamos a llegar a eso porque Sánchez sigue diciendo que él va a tener los votos. Es muy probable que a lo largo de octubre, no en septiembre siquiera, sino que vamos a tener que esperar a octubre para que haya una investidura real, si Pedro Sánchez consigue convencer a sus socios o si sus socios consiguen convencer a Pedro Sánchez de que les pague todo lo que quiere que les pague,
vale, o sea que
a lo largo de la
en
legislatura.
En principio no ves el escenario de las elecciones, de la repetición de elecciones,
no,
pero puede pasar de todo.
Sí, por supuesto.
Exacto.
Y precisamente por ese puede pasar de todo hay que dar gracias de que se haya tenido en cuenta que la investidura de Feijóo es el 26 y 27 de septiembre, porque esa fecha es la que realmente hace que luego votásemos
claro.
El 14 de enero. Y no se puede hacer una investidura así, deprisa y corriendo, y que luego te des cuenta después, dos meses después, de ¡uy! Hay que votar un domingo 24 de diciembre. No, hombre, no. Estas cosas hay que hacerlas bien.
Es que después de votar un 23 de julio ya solo faltaba, de verdad. Una cosa que has dicho, dices que la campaña electoral, si se diera el caso, que ya vemos que no, sería el... Pero, ¿una campaña electoral no son 15 días?
Pues sí, está muy bien que apuntes esto, porque efectivamente la campaña electoral de toda la vida han sido 15 días, dos semanas de campaña electoral. Como tenemos un precedente de esto, que fue en 2016, cuando ya se repitieron las elecciones generales, porque Rajoy ganó y no consiguió gobernar, y Sánchez se presentó y tampoco lo consiguió, los partidos políticos en aquel momento se pusieron de acuerdo PP y PSOE para modificar la ley electoral para un supuesto como eso, y que cuando hubiera que volver a repetir las elecciones, entre otras cosas, gastásemos menos dinero, las subvenciones a los partidos políticos para esa campaña se reducen, porque ya llevas de campaña electoral, en fin, un año prácticamente, y luego dos, sobre todo, se acorta la campaña electoral. Entonces se hizo porque sí hubiéramos votado en Navidades, en plenas Navidades, entonces se recortó esa campaña electoral para que votásemos un 20 de diciembre, si no me falla la memoria.
Es decir, que cuando hay repetición de electores, la campaña electoral se reduce a una semana.
Eso es. Entonces se modificó entonces la ley, y desde entonces la ley dice que la campaña electoral, en vez de 15 días, dura solamente 8, y por eso votaríamos el 14 de enero, pero la campaña electoral empezaría el viernes anterior, que es el 5 de enero.
Sí. Bueno,
que no es poca cosa, ¿eh?
Yo creo que Feijóo encantado, porque el anterior le sobra una semana de campaña electoral. Bueno, esto es una maldad. Bueno,
pero está bien apuntado.
Y en cualquier caso... este mes de septiembre, ¿cómo se realizan estos contactos ahora? Es decir, ¿esto ya va a ser un no parar de intentar buscar apoyos por parte de unos, de otros?
Pues mira, yo creo que aquí realmente vamos a tener más disimulo y más escenificación que otra cosa. De momento sabemos, porque lo ha dicho ayer mismo Feijóo, él va a iniciar el lunes una ronda de contactos con todos los partidos. Hoy el Partido Popular ha aclarado que esa ronda de contactos es con todos los partidos que tienen presencia en el Congreso de los Diputados, excepto uno, que es Bildu. Bildu, por ser el partido político heredero de la banda terrorista ETA. El PP excluye directamente a Bildu, no tiene nada que hablar con Bildu, que no ha condenado el terrorismo todavía, que no ha condenado crímenes, que no ha ayudado a esclarecer asesinatos que todavía no se conoce quién es la autoría. Entonces Bildu está descartado por Feijóo, pero todos los demás sí están en la agenda de Feijóo. Ojo, incluido Junts. Hoy el Partido Popular ha dicho que Junts se ha situado fuera de la Constitución, pero que si quieren hablar, pueden intentar hablar siempre que Junts volviera a la Constitución. La realidad palpable, como decíamos antes, es que todos los socios de esa izquierda nacionalista independentista y derecha nacionalista independentista también son más partidarios de apoyar y de negociar con Pedro Sánchez por el simple motivo de que saben que Sánchez está dispuesto a darles lo que ellos quieran y que Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para gobernar. Y Feijóo no está dispuesto a cualquier cosa. Ha dicho que sus límites están dentro de la Constitución y, por tanto, el PNV, por ejemplo, que es el más cercano, que de hecho es el único partido que sería necesario para que Feijóo ya llegase a una mayoría absoluta de 176 diputados, bastaría con que Feijóo convenciera al PNV. Y hoy, por lo menos, tenemos una pequeña novedad.
¿Cuál es?
El PNV lleva 3 semanas, o un mes, mejor dicho, diciendo que no se va a reunir con Feijóo bajo ningún concepto, que no se quiere sentar con él ni siquiera. Cada vez que Feijóo ha dicho quiero sentarme con el PNV, ha salido rápidamente el PNV vía comunicado, vía Twitter, vía declaraciones públicas a decir que no me siento ni siquiera contigo, lo cual no suena muy democrático, pero ni siquiera se han sentado todavía. Y hoy el PNV sí ha dicho que se va a sentar con Feijóo, pero solo por cortesía, es decir, por educación democrática, que es lo que ha faltado durante este último mes.
Aunque solo sea por cortesía,
se va a sentar con el PNV, le escuchará.
Es un cambio.
Tiene pinta de que el PNV le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, pero por lo menos la semana que viene se van a sentar con Feijóo. Ahora, tú también dices, ¿cómo va a ser esto? Pues hay una cosa que no sabemos. No sabemos si Feijóo va a querer que los encuentros sean públicos, tengamos fotografía o no, van a ser privados. No sabemos si los socios que quieren pactar con Sánchez se van a dejar fotografiar con Feijóo para alentar una posible investidura que ellos luego no van a apoyar. Y mientras tanto, lo que sí sabemos es que las negociaciones y conversaciones del PSOE han comenzado y que el PSOE, mientras tanto, va a aprovechar este tiempo para negociar con esos mismos socios. Y eso no va a ser en público, porque el PSOE también lo ha dicho, va a ser en privado para tratar de ir fraguando poco a poco una investidura. Y termino recordándote qué va a pasar, no solamente en esta semana, sino después de la investidura de Feijóo, porque si la investidura de Feijóo fracasa, hay que iniciar el proceso de nuevo. Significa que Armengol, la presidenta del Congreso, irá a ver al rey y le dirá, señor, esta investidura que usted propuso ha fracasado, y entonces le dirá, hay que hacer una nueva ronda de consultas, el rey tendrá que volver a llamar a consultas a todos, ya estaremos a principios de octubre, para entonces se supone que Pedro Sánchez tendrá un acuerdo y le dirá al rey, tengo un acuerdo, y entonces el rey le encargaría esa investidura a Sánchez, y Sánchez alrededor de mediados de octubre, no sabría yo si antes, posiblemente después de la fiesta nacional, y por supuesto después del aniversario del 1 de octubre, el referéndum ilegal de Cataluña, después de esa fecha se presentaría una investidura y a lo mejor alrededor de la segunda quincena de octubre tendríamos investidura y tendríamos un gobierno ya con plenas competencias. Fíjate lo que nos queda, de 23 de agosto que estamos hoy a más o menos finales de octubre.
Lo
2 meses más para ir pedaleando.
Y analizando todo aquí en la tarde y además explicándolo también como lo has hecho en estos minutos. Pablo Iglesias, gracias.
Un placer.
Un abrazo. Entiendo que para entonces ya no estaremos pasando calor, ¿no? Más nos vale, porque tela marinera lo de esta ola de calor en la que estamos, sobre todo qué noches sin poder dormir, tirando de aire acondicionado, de ventilador. Claro, el precio de la luz se ha disparado hoy. Tras varias semanas de pequeñas subidas, hoy el incremento ha supuesto un verdadero salto y pagamos el megavatio hora 135 euros. Es el precio más alto en 6 meses. Susana Moneo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y claro, es un aumento que se produce, pues eso, como decimos, en plena hora de calor, con ventiladores y aires acondicionados a todo tren, porque si no, no se aguanta, y que va a encarecer nuestra factura de este mes.
Pues sí, y bastante, porque llevamos ya 8 días por encima de los 100 euros el megavatio hora. Y este encarecimiento ha sido vertiginoso en el día de hoy, con respecto a ayer, nada menos que 15 euros de subida. Las horas más caras están por llegar, vamos avisando, entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche, con el tramo de las 9, nada menos que a 180 euros el megavatio. Hace un mes, el 23 de julio, lo estábamos pagando a 62.
Jolín, es que es el triple, 6%. Sí, el triple.
Claro.
La alta demanda, sin duda, es un elemento determinante, como decimos, para la subida de precios. Pero, ¿qué ha pasado para que ese encarecimiento sea tan elevado cuando parecía que el mercado ya estaba estable y que cada vez vemos más placas solares?
Pues sí, estamos en récord de demanda. Ha aumentado un 17% desde julio. Y este es uno de los factores que hace que el precio suba. A mayor demanda se necesita una mayor producción. La clave es de dónde viene la energía, dónde se genera. La eólica, como todos los veranos, está en mínimos. Prácticamente genera solo un 5%. En mínimos también la hidráulica, por la sequía. Y se está tirando de ciclo combinado, cuando el gas se está encareciendo. Vamos a escuchar a Roberto Cabero, analista de Atrae Energía.
El ciclo combinado, que es el gas, estamos generando el 28,1%, cosa que el año pasado generamos el mismo día el 15,5%. Los precios del gas los obtenemos también viendo la evolución. Entonces, el precio tiene una escala alcista, por lo tanto, vamos a tener unos meses, por lo menos desde el mes pasado, hasta una subida bastante, bastante grande.
El gas se ha encarecido en un 65% en solo un mes. Hoy se está pagando a 40 euros, cuando el 23 de julio estaba a 28. Está todavía por debajo, sí, del tope que marcó el gobierno para que tenga que entrar el mecanismo ibérico, que es el que limita el coste del gas para el consumidor.
¿Que tenemos algún consuelo? Bueno, que estamos muy lejos de los niveles del año pasado, se nos olvida, pero pagamos el megavatio a 365 euros. Pero bueno, 135 euros ya es un precio bastante elevado.
No está nada mal, y si echamos la vista atrás, lo vemos claramente.
El precio este es el doble de lo que teníamos anterior a la pandemia. Estos precios son demasiado altos, ¿de acuerdo? Y eso se está normalizando, y no me parece bien que lo dejemos como normal, porque no lo es. Estos precios no son normales. Los hemos normalizado y son precios altos para lo que tenemos al sistema productivo español.
Claro, porque afecta especialmente, Pilar, a las empresas y a las fábricas. Todos los sectores repercuten el coste en mayor o menor medida y, por tanto, siguen subiendo los precios.
Bueno, ¿y qué previsiones hay, Susana, a corto y medio plazo? ¿Seguirá subiendo la luz este invierno cuando la demanda aumente con el frío? Jo, es que sube con el calor y luego sube con el frío.
Y con el frío más, según
encima,
nos cuentan los expertos.
Es que de verdad, esto es uno
para... porque hay más demanda. A futuros, los expertos no ven que se pueda bajar de los 100 euros el megavatio hora. Tampoco se esperan incrementos como los del año pasado, aunque dependemos del gas de terceros países y estamos condicionados por situaciones geopolíticas que pueden surgir, como la de Ucrania. Se estima un invierno con precios entre 110 y 140 euros, muy superiores también a los de antes de la pandemia.
Vamos a ir partido a partido. O sea, cuando llegue el invierno nos preocuparemos del precio del invierno. Hoy nos vamos a preocupar del precio de hoy y de esas horas de 7 de la tarde a 12 de la noche, que es cuando más sube.
Eso
pues
es,
a remojo,
eso es.
A remojo.
No nos queda otra.
Gracias, Susana Moreo.
A ti, hasta luego.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión: la felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 5, las 4.